Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, el 16 de enero de 2016, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente alertó sobre el estado crítico del río Santa Lucía. El Ministerio reconoció varios focos de contaminación desde la ciudad de Canelones y Aguas Corrientes. El río recibe los herbicidas y fertilizantes que utilizan los agricultores. Esto supone para OCE mayores costos en la potabilización del agua, los que se han trasladado directamente a los contribuyentes, con el reciente aumento de tarifas que rige a partir de estos primeros días del año 2017. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento para controlar la emisión de bolsas de nylon en los supermercados, algo que puede ser un primer incentivo económico directo en la historia ambiental del país. El economista ambiental Marcelo Cafera celebró esta propuesta, pero también criticó que el gobierno haga pagar a todos los uruguayos el incremento de los costos en la potabilización del agua de la cuenca del río Santa Lucía y no a los agricultores, que son los responsables de la contaminación. Ya conversábamos con Marcelo Cafera, que está aquí con nosotros, que iba en sintonía con nuestro colaborador en temas ambientales, el investigador Eduardo Budinas. Marcelo Cafera ha nacido el 7 de marzo de 1972 aquí en Montevideo. Es el único doctor en Economía de los Recursos Naturales. Se recibió en la Universidad de Massachusetts. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Es profesor e investigador en la Universidad de Montevideo, en la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía. Además, es coordinador de la licenciatura en Economía y dicta cursos de las áreas de microeconomía y economía ambiental en las carreras de grado y posgrado de la facultad. Fue director del máster en economía, trabajó como consultor especialista en varios proyectos a lo largo de su carrera y ha publicado en revistas especializadas en el área medioambiental, además de realizar presentaciones en congresos académicos. Marcelo, un placer tenerte acá, la verdad, para hablar de estos temas que nos importan, nos interesan y nos preocupan tanto, ¿no? Un placer.
Igualmente, gracias por la invitación.
No, por favor, los agradecidos, ya te lo decía fuera de micrófono, somos nosotros. Primero porque, bueno, tenemos la posibilidad de hablar con un verdadero especialista en este tema, que volviste al país, me decías, en los primeros años de 2000, y hablabas en chino, decías vos, ¿eh? Yo quiero trasladar esto porque me parece bien gráfico, ¿no? Venías con toda esta temática, con todos los conocimientos que hay sobre el tema, y acá era como hablar en chino.
Sí, sí, te lo decía así porque fue tal cual. Al principio era literalmente otro idioma, había un enfoque más del lado de la ingeniería para los temas ambientales y no estaba ese vínculo de la economía con el medio ambiente. Bien. Y bueno, y costaba. Ahora eso ha cambiado mucho y bueno, por suerte desde mi punto de vista, por suerte, porque sí, sí. Bueno, es la verdad que es un tema no solo para los economistas, pero es claro el vínculo entre el dinero y cuánto contaminamos o cuánto conservamos, digamos, la economía.
Bueno, en general, es abarcar demasiado, ¿no? Pero en general vos, desde tu punto de vista profesional, con el conocimiento que tenés, con los estudios que has desarrollado, ¿cómo estamos? Yo sé que es muy abarcativo, sí, lo que te estoy diciendo, pero de alguna manera tenés que arrimarme la bocha. O sea, ¿cómo estamos en materia ambiental acá en Uruguay? En general, si es que se puede decir algo.
La verdad que es muy general.
Es demasiado, pero claro, ¿no? Supongo.
Yo creo que estamos bien, por suerte quiero decir, por tener una dotación de recursos sobre nuestra geografía, por ser pocos habitantes, etcétera, por haber crecido durante muchísimos años a tasas bajas económicamente. Claro. Uh-huh. Y estamos bien en algunos puntos, como en cuanto a generación de información, por ejemplo, en efluentes industriales, que hace 30 años que tenemos legislación y generación de datos. El acceso a esos datos no es tan fácil, pero están ahí. Y ahora lo que nos pasó ahora con estos últimos años de crecimiento fue que empezaron a sonar algunas alarmas de verdad, digamos, como por ejemplo la calidad de los cursos de agua. El aire en Montevideo no se puede, o sea, no está mal, pero digamos, pero porque tenemos viento, y después es el tema de residuos, digamos. Yo lo que identifico así como el problema número uno debe ser la calidad del agua, justamente, y el tema de los residuos, que bueno, digo, Montevideo no es una ciudad limpia.
Sí, claro.
y yo tengo entendido que se están haciendo cosas, pero bueno, no lo terminamos de resolver.
Pero además, incluso hablas más de lo macro, ¿no? Digo, no estás hablando específicamente o solamente de los contenedores, sino del procesamiento y
sí,
toda la basura.
Sí, residuos en general. Sí,
claro,
sí.
Claro. Eso también es una problemática.
Sí, son los problemas sí que uruguayos que yo identifico como
más importantes.
Como más importantes, porque no tenemos selvas para proteger, no tenemos... Claro. La propiedad es propiedad privada la mayor parte de del territorio nacional, ¿no? Entonces como que los problemas son otros a los típicos problemas de los países latinoamericanos de más que están más al norte.
Antes de entrar en tema específicamente en estos temas que son los más importantes y está bueno que los hayas considerado para ya charlarlos, con Gudinas hablamos normalmente, a ver qué impresión tenés vos, hay muchísimos distintos departamentos destinados a la misma cosa, ¿no? ¿Ah? Tenés la Dinama, tenés en Presidencia, tenés la Secretaría, o sea, como que es muy complejo, es bueno, es malo, nosotros pensamos que es malo, porque básicamente, por más que se necesite coordinar, incluso con otros ministerios como el Ministerio de Ganadería, etcétera, etcétera, vemos como que hay demasiados actores, y que a veces de pronto eso, de sentido absolutamente común, lleva a que, a ver, más gente trabajando en una cosa, mayor intensidad en la coordinación, y no parece a veces que se dé. ¿Qué opinión tenés a ese respecto?
Bueno, si es tipo a nivel del gobierno del Estado versus las intendencias es natural, digamos, ¿no?
Sí, porque sí, eso lo viste que no lo nombré, sí, porque lo dejé aparte, digamos, claro, eso está bien.
Como que a distintos niveles de gobierno es natural que haya alguien encargado del medio ambiente.
Está perfecto.
Digamos. Lo cual no quiere decir que requiera coordinación y que esa coordinación se dé siempre, pero es natural, sucede en todas partes del mundo.
No, yo no lo
incluí porque está haya bien. Un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y una oficina en Presidencia encargada de cambio climático, exacto, y cuestiones ambientales ya es más... No sé si raro, pero ya es más no sé, peculiar, digamos.
Sí, sí.
Y bueno, y lo miro con ojos similares, digamos. Me pareció raro que hicieran ese movimiento de crear en el ámbito de Presidencia una cuestión que se superpone con las competencias del Ministerio de Medio Ambiente y no estoy seguro que estén coordinados, pero no pasa de ahí, digamos, mi opinión, digamos.
Okay. Bueno, el agua es el gran problema, ¿verdad? Ya hace algunos años, yo recuerdo específicamente a Daniel Panario, por ejemplo, hablando mucho del tema, después estuvo muchas veces aquí también en el programa, en distintos medios, evidentemente, pero hay otros científicos, ¿verdad?, preocupados por este tema, y hubo una cierta resistencia por parte del gobierno de aceptar, ¿verdad?, la situación. Yo creo que ahora sí, ya se blanqueó un poquito más el tema, pero al principio no se quería saber, no se quería admitir esto, ¿no?
Fue una de las primeras cosas que yo di en unas discusiones, de hecho también en una de lista de correo electrónico que maneja Eduardo, ahí manifesté fue que los problemas estos se resuelven con voluntad política primero, y que me parecía excelente el plan de acción de para la mejora de la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía, porque era una cuestión que no pocas veces se veía pocas veces en Uruguay, de tanta voluntad política para resolver un tema ambiental, o sea que por ese lado lo vi contento, digamos, me pareció bárbaro.
Pero la problemática está.
No, la problemática está. O sea, por algo están varias oficinas del gobierno abocadas y varios ministerios a esto.
Tu crítica que hacías a través de la nota esa que yo comentaba, creo que fuera de micrófono, leí en Ecos, iba también por el mismo lado de Gudinas. Se está penalizando, digamos, con una tasa a los que sufrimos la contaminación y no se está castigando a aquellos que contaminan.
Sí, que no es lo que los manuales de economía ambiental sugieren. A ver, voy a tratar de ilustrar mis tres puntos.
Dale.
Y capaz que después especifico.
Dale.
El punto número uno de mi opinión, no sé si decirlo en contra, pero que me llama la atención de la decisión adoptada de incrementar el costo del agua versus pasarle el costo de reducir las emisiones a los agricultores. El punto número uno es que desde el punto de vista de los incentivos económicos, no es una buena idea, ¿no? Porque, bueno, si uno quiere reducir la contaminación, quiere que los que provocan la contaminación incurran en los costos de reducirla o en los costos de la contaminación, para que la tengan en cuenta en sus decisiones económicas y contaminen menos, digamos, ¿no? Claro. Porque una cosa que sale gratis se hace más que una cosa que no sale gratis, digamos, ¿no? Claro. Una regla fácil de básica de economía.
Claro.
La otra que es más peculiar todavía es que hubo gente de Simbe que hizo un trabajo hace un par de años en donde, bueno, intentaban sacar unos números y aplicar algunas cuestiones de instrumentos económicos para el control de la contaminación en la cuenca de Santa Lucía. Y ellos, voy a hacerlo breve con esto, pero básicamente lo que quiero decir es que si yo confío en los números, ellos hicieron unos números sobre la relación entre fósforo en el suelo y emisiones de fósforo al agua y los costos de distintas alternativas de cultivo de praderas en lechería, básicamente. Uh-huh. Y a mi juicio sacaron las conclusiones erróneas, pero no tengo por qué dudar de los números. Uh-huh. Y los números dicen una cosa muy peculiar, que es si algunos de los tambos que existen en este momento en el Santa Lucía dejan de aplicar fósforo en el suelo, no pierden nada, ganan plata. O sea que, de partida, en situación, la información sobre la cantidad de fósforo en el suelo, en los tambos, en la cuenca de Santa Lucía, no es muy no existe mucho, no es de fácil acceso. Ajá. Son estudios que no se han publicado, no se han difundido, pero existe la creencia de que no sería común de que la cantidad de fósforo en el suelo hoy en día en los tambos de Santa Lucía es mucha, digamos, entre comillas, mucha en particular, más de la que sería rentable para maximizar la producción de pradera, de básicamente forraje para las vacas, ¿no? Mm. Lo cual no tiene sentido económico, porque son agentes privados tirando plata al suelo en este caso. Yeah. Y podrían ganar más plata tirando menos fósforo. No sé si me estoy explicando bien, pero los privados podrían ganar más plata contaminando menos. O sea, no sería común el caso en la cuenca de Santa Lucía de tambos en los cuales estamos nosotros, los tomadores de agua de canilla, sufriendo las externalidades de la contaminación del agua, y esa contaminación es completamente ineficiente para los privados. O sea, ganarían más plata contaminando menos. Entonces, los economistas no tenemos mucho para decir en ese caso, porque es gente, productor rural, que está tirando fósforo más de lo que debe, inclusive para su bolsillo. Entonces, no hay que hacer nada, hay que decirle, señor, contrate un ingeniero agrónomo o algo que lo asesore mejor, o bueno, quizás son pequeños productores que no tienen los medios para eso. Pero nada, mi punto es ese, o sea, todo el análisis económico se parte de que la producción privada o el productor privado es eficiente, y no sería obvio en este caso que todos lo estén siendo. Entonces, en ese caso no hay que hacer nada, hay que, bueno, capaz que en el caso de los pequeños productores, el Ministerio de Ganadería puede implementar un plan como está haciendo, uh-huh, para asesorarlos en el manejo de fósforo en el predio. Pero es raro. Como situación, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y en este trabajo los autores sostenían que, bueno, la Dinama puso un límite máximo de fósforo en el suelo de 31 partes por millón. Ajá. Y bueno, la relación entre fósforo en el suelo y el fósforo que drena hacia el agua es lineal, ¿no? Entonces, en base a esa relación lineal y el límite máximo que puso la Dinama, habría productores que estén por debajo y por arriba, y habría básicamente algunas medidas para tomar, como por ejemplo, en lugar de tirar fósforo así al suelo de manera común, digamos, inyectarlo en el suelo. Inyectarlo no es la palabra, pero
está bien, para que se entienda.
Sí. O si no, dejar de aplicar fósforo en el suelo y aplicar un suplemento al ganado, que por las dudas de que pierda el fósforo que tiene el pasto, que ingiere.
Sí, sí.
Ninguna de esas medidas, en el caso de estos productores que tienen más de lo que del fósforo que tienen en el suelo, sería necesaria. Simplemente es decirle, señor, si usted deja de aplicar fósforo, se ahorra $65 por hectárea por año de aplicación de fósforo, y su rendimiento de leche va a ser el mismo y va a ganar más plata. En el caso de querer implementar esta de inyectar fósforo en el suelo, eso sí sale más plata porque se requiere maquinaria, etcétera, y por ende sería razonable que no lo hagan porque sale más plata y externalizan el otro costo ambiental, digamos. Pero hay un segmento de productores que se ahorrarían $65 por hectárea por año de fósforo, y les costaría 10 este suplemento alimenticio para las vacas. O sea que ganarían $55 por hectárea más. Claro. Entonces tenemos todo este problema gigante, en parte, no, en parte por una, o sea, es toda una ineficiencia. La ineficiencia de las externalidades, que son ineficiencias, bueno, que el mercado produce, pero también hay ineficiencia de parte de los productores. Claro. Eso es como lo raro, digamos, de la situación. Desde el punto de vista de que...
Claro, vos lo pensás y no encontrás sentido común, ¿no? No tiene sentido común, claro.
Por otro lado, los agricultores, o sea, los productores agropecuarios dirán, bueno, la producción de Uruguay o de la cuenca del río Santa Lucía, que bueno, es básicamente leche, y a lo que apuntan los planes de Santa Lucía es a los tamberos y a los feedlots, tiene un valor, ¿no? O sea, valor agregado, encadenamiento productivo. Mm. Y del otro lado del mostrador, digamos, estamos nosotros los tomadores de agua, cuyo el valor del agua potable para mantenernos vivos a nosotros, obviamente tiene un valor también. Entonces,
¿qué te parece?
El hecho de que el gobierno ponga a los tomadores de agua a pagar, implícitamente está diciendo, bueno, yo quiero que el destino principal de los cursos de agua sea residuo de plaguicidas y fertilizantes y no fuente de agua potable, ¿no? Porque lo estoy haciendo pagar. O sea, el derecho de uso, haciéndolo pagar a los usuarios de agua, claro, se lo dio a los agropecuarios. Claro. Uno puede decir, como economista puede decir, bueno, quizás está bien eso porque el valor de la agropecuaria, uh-huh, para el país es más que el valor de tomar agua para los montevidianos, básicamente, aunque es más que los montevidianos. Pero esos números no están. O sea, entonces, no sé, me gustaría verlos, claro, a ver si vale la pena, pero claro, implícitamente eso fue la opción de que, claro, tomó
el crecimiento también de las poblaciones en torno a la cuenca del río Santa Lucía, sí, y lo que hace el saneamiento es también de medidas, es, sí, otro de
sí,
los temas.
Es otra de las medidas, sí. Mm. Dinama, en esas medidas, de acuerdo con OCE, aunque dice intimó a OCE, pero en trabajo conjuntamente con OCE, la intimó a terminar las obras de saneamiento de algunos pueblos de allí. Mm. Y al manejo de los lodos de Paso Severino, de la potabilización del agua, que quedan después de la potabilización del agua.
Por ese camino lograremos algo, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Mejorará la calidad del agua? Digo, evidentemente OCE dice que pide más dinero para efectivamente potabilizar el agua, cada vez le cuesta más, pero bien, el sentido común, la lógica indica que deberíamos efectivamente, lo que estamos conversando, ¿no? Iba a apuntar en otra dirección, no se está apuntando en esa dirección, ¿no?
Se está apuntando obviamente a la dirección de mejorar la calidad del agua con mecanismos, con diversos mecanismos. Asesoramiento a productores, subsidio a tambos para que pongan manejo de efluentes, crédito, un montón de baterías que en unos años, en teoría, apuntarían a mejorar la calidad del agua. La verdad ahora no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es esto de que los incentivos económicos de las medidas que están implementando no apuntan a que los productores rurales tomen, más allá de la imposición que les hace el gobierno de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, en sus decisiones diarias de producción tomen en cuenta, no, estoy contaminando el río y esto, claro, es malo y, claro, me cuesta plata.
Claro.
No sé si me explico.
Está totalmente claro. De hecho, aprovechemos la volada para informar que mañana viernes 10 de febrero, de 20 y 30 horas a 22 horas, se están convocando la comunidad en Santa Lucía, en Canelones, para aportar y presionar, dicen ellos, a través de las redes sociales, por soluciones con sentido común, viste que utilizamos el término, invitamos a participar en la próxima asamblea por el agua, por el río, por la vida. Corre la voz, espacio Carlos Alfredo Galpones de AFE en Santa Lucía, Canelones. Se encuentran, si quieren ir, y si son de la zona, y si no son y quieren ir también, mañana, viernes 10 de febrero, de 20 y 30 a 22 horas. La comunidad, Marcelo, está preocupada, ¿no? Sí. Evidentemente, y creo que con toda lógica, ¿no?
Con toda lógica, sumado al tema de las fumigaciones, etcétera.
Y eso no chirria un poco, ¿no? Parece que nos preocupamos nosotros más que aquellos que tienen que cumplir con las tareas.
Lo que pasa es que ellos, el enfoque de la economía es que ellos van a cumplir si los costos de cumplir son más altos que los beneficios económicos de no cumplir. El gobierno, o los sucesivos gobiernos, mejor dicho, están recién entendiendo que el tema de las multas tiene que guardar relación. O los castigos tienen que guardar relación por incumplimiento, ¿no?
Sí.
Tienen que guardar relación con los beneficios económicos de incumplir. No sé si te acordás, pero bueno, ahora el gobierno, por ejemplo, en Canelones hubo unos casos conocidos de multas grandes por crear un canal para sacar el barco a un productor de monte nativo.
Sí, terrible, sí.
Esas multas fueron enormes.
Sí.
Y me llamaron la atención porque no es lo que se estilaba en pues yo estuve durante años diciéndole a los reguladores en distintas oficinas de la Intendencia y de la Dinama que las multas no tenían relación con los beneficios económicos y que le iba a un productor que sacara las cuentas y no le importara nada al medio ambiente, iba a pagar las multas y iba a seguir haciéndolo.
Claro, sí, sí.
Eso, hay señales de que el gobierno o distintas oficinas reaccionaron frente a eso y han cambiado. Por ejemplo, en estas multas se valieron de la ley de ordenamiento territorial. Lo que pasa es que, por ejemplo, que en el decreto 253 del 79, que establece la calidad de los cursos de agua y afluentes, los montos de las multas son bajos con relación a los beneficios. Yo también en por correo electrónico discutía que una planta de tratamiento para uno de estos frigoríficos que están a cuenca de Santa Lucía anda en torno de los 4 millones de dólares, ¿no? Y el ejemplo que yo mencionaba en esa discusión vía correo electrónico con unos colegas era de que si el frigorífico, que está invirtiendo en la planta de tratamiento, ¿no? Pero no invirtiera y pusiera ese dinero, por ejemplo, en el fondo, en el fideicomiso de UTE Pampa, que sacó hace un tiempo, que rendía alrededor de 10% anual, ese rendimiento era básicamente indiferente el frigorífico, si quisiera tomar esa decisión, entre pagar dos multas por año, que es una cantidad de multas razonable o demasiado que te van a poner en un año, por todos los tiempos que lleva multar,
sí.
etcétera.
Sí.
Le daba lo mismo económicamente pagar dos multas por año y no hacer la planta que hacerla.
Claro.
Porque, o sea, ponía la plata en la planta, la ponía en el fideicomiso, claro. y pagaba las multas.
Claro, así no vas a ningún lado.
Exactamente. El gobierno, creo yo, que está que entendió, no el gobierno todo, digo, ¿no? Digamos, las oficinas encargadas de estos asuntos entendieron eso y están y han trabajado en eso, han aumentado las multas que aplican y se han valido de otras normas para poner multas más altas. Lo que yo veo, repasando la prensa para venir a esta nota, por ejemplo, es que las medidas del Santa Lucía son del 2013 y en el 2015-2016 todavía salía ministros y había conferencias de prensa diciendo que, bueno, que no todas las plantas habían cumplido, que algunas de las 23 plantas que identificaron, industriales en este caso estoy hablando, en la cuenca de Santa Lucía, 17 estaban habían obtenido la autorización de desagüe industrial, 14 estaban en obras, o sea, lleva tiempo, ¿no?
Sí,
en el mejor de los casos, esto va a llevar tiempo.
Sí, ¿qué opinión te merece también la suspensión de las evaluaciones estratégicas en lo ambiental? Estaría con un programa, decís vos.
No, yo no tengo una opinión ahí igual que la de Eduardo. No confío mucho, menos que Eduardo en esa suspensión, digamos.
¿Vos crees que...?
Menciono a Eduardo porque imagino que...
Sí, toda la información de la que manejo la manejo por Eduardo Budín. Aquí la información ambiental tiene nombre y apellido, efectivamente. Pero no entendí, ¿no le das importancia a las evaluaciones?
Sí, no me parece una herramienta... Eso es de formación profesional.
Es tu opinión.
No me parece una herramienta que... Obviamente la planificación es importante, pero bueno, los economistas no estamos muy muy formados en planificación, entonces no tenemos mucho para decir al respecto.
Bueno, esto sale en el Telégrafo de Paysandú y te piden opinión, yo te voy a leer esto. Dice, a fines de enero la empresa forestal oriental presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, el informe ambiental previo requerido en la calificación que se adjudicó a su proyecto de plantación de eucaliptus, esto en el establecimiento La Vega, ubicado dentro del área protegida Montes del Queguay, un área protegida en el departamento de Paysandú, ¿no? La dirección publicó el informe en su página web y abrió un lapso, ¿verdad?, para la expresión de las inquietudes que los vecinos de la comunidad desearan transmitir al respecto antes de proseguir, evidentemente, con el curso de los trámites. Por lo pronto, el edil e integrante del grupo de vecinos de Guichón por los bienes naturales, Marcelo Fagundes, dio a conocer una declaración en la que transmite su preocupación respecto a este proyecto y dice: nos hacemos muchas preguntas con respecto a la posibilidad de que en un área protegida se puedan otorgar autorizaciones para llevar adelante estos proyectos que van a contrapelo de todas las leyes y decretos que marcan esta superficie, mayor área protegida del país, ¿verdad? En el departamento de Paysandú. Fagundes indicó que le llama la atención que se presente este proyecto en este área que todavía no tiene elaborado el plan de manejo, tarea que además le corresponde a la comisión asesora específica. Operar sobre un área protegida, ¿no?
Sí, no conocía el caso.
Yo tampoco,
sí, es llamativo.
Estamos leyendo directamente
es llamativo.
Sí. Porque uno supone que las áreas protegidas se protegen para algo, ¿no?
Sí, pero me entero cuando me lo estás leyendo. Claro. Sí, la verdad que sí.
Y sí, en principio uno no puede opinar otra cosa, ¿no?
Pero algunas áreas protegidas quizás estén en una parte del área protegida que permite actividad privada. No lo sé.
Suena raro en principio, pero tampoco yo conozco más de los detalles que Juan Sáenz me acaba de pasar a propósito de esto aparecido en El Telégrafo. Antes de entrar en otro tema de qué pensás, por ejemplo, del modelo de producción forestal, de pulpa de celulosa, que es otro de los temas que nos interesa, te iba a preguntar con respecto a la situación en Maldonado, ¿no? Con la laguna, el agua potable también. Ahí hay una situación difícil.
Bueno, sí, es básicamente la misma.
Claro.
Conceptualmente es básicamente la misma...
Sí, el tema es que como un balde, el tema es que como una palangana grande,
sí,
¿no?
Santa
Lucía es un agua en curso, ¿no?
Es un agua en curso y bueno, es más difícil que aparezcan
flotaciones. Claro, pero ahí es una palangana enorme, muchos problemas.
Sí. Hay gente ahí trabajando hace años, ¿no? Está la gente del CURE, de la Universidad de la República, claro, etcétera, hay gente que sabe bien de estos temas. Pero la situación conceptualmente es la misma, ¿eh? Producción agropecuaria, fósforo y cianobacterias.
Y
incremento, agua en la canilla que sale hasta con olor, porque si no sale con olor a veces no pasa nada, nadie se entera.
Bueno, ¿y qué opinas del modelo de producción forestal? Ahora se viene seguramente, o por lo menos es lo que se hace fuerza, esta nueva planta de celulosa de UPM. ¿Qué opinión tenés con respecto a ese tema?
Bueno, las plantas de celulosa estas son gigantes, por ende hay que tener los recaudos que haya que tener desde el punto de vista ambiental. De por sí, como cualquier actividad humana, obviamente va a generar un impacto. A priori, los economistas no podemos estar en contra de que haya una inversión del tamaño que sea, ¿no? El tema es si los costos son mayores que los beneficios o viceversa. En el área forestal sucede dos cosas. Una, o de las plantas de celulosa, que como son muy grandes, más todo el lío que tuvimos con Argentina por UPM, Dinama puso, a mi juicio, demasiado énfasis en el control de esa planta y quizás a riesgo de haber perdido control en otros lados.
Claro.
Y por el segundo motivo que quería mencionar, que esas plantas, no tienen el mejor tratamiento posible porque es muy caro, pero sí tienen mucho mejor tratamiento que muchas otras industrias que no están en el ojo de la prensa o de la discusión porque son grandes.
Claro.
Lo que sucede en este caso es que, a tener en cuenta, me parece, que es que el Río Negro... donde se va a instalar la nueva.
Claro, la ubicación, que tampoco exactamente no la conocemos,
me
preocupa también.
Pero no tiene el caudal Río Uruguay, porque yo cuando hablaba hace años, ¿no?, con ingenieros ambientales que saben más que yo de estas cosas, me explicaban que, bueno, el Río Uruguay, el caño, digamos, hablando mal, ¿no? Donde salen los efluentes de UPM, se mete por abajo el río y tiene como cañitos para arriba chiquititos y que el Río Uruguay es una cosa gigante, entonces la dilución es
enorme. Ahí va a haber problemas,
enorme,
entonces.
Es enorme. El Río Negro no tiene el mismo caudal.
No.
Obviamente me imagino que no soy yo en este momento que estoy descubriendo esto.
No estoy diciendo eso.
Simplemente que digo, como un tema a
no, pero no es un tema menor, exactamente. Es un tema que estaría primero en la etapa del libro, digamos, ¿no? Yo te digo, estoy hablando con el arquitecto Linegro, que es una figura respetable en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y un poco llegamos a la conclusión, digo, porque no lo sabemos. Que no sabemos si se hizo un estudio de ordenamiento territorial en tanto a ubicar la planta, lo que ya me parece medio disparatado.
No, seguramente no.
No,
no lo sé, pero seguramente.
Yo tampoco, lo ha acercado, nadie ha hablado de eso, ni siquiera han hablado exactamente de dónde va a estar, ¿no?
Quizás también contestando una de las preguntas que me hiciste al principio de cómo estamos, yo lo que veo, pero relacionado al sector forestal, es que hay una actividad de Dinama que es muy Dinama, Dirección Nacional de Ambiente, que es muy intrusiva con la actividad, quizás tú no tenés esta opinión, pero intrusiva con la actividad privada, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, Dinama le va a decir a UPM o a cualquier industria cómo tiene que ser la planta de tratamiento, cómo tiene que ser todo adentro, ¿no? Mientras que quizás en la formación de los economistas ambientales ese papel no está, digamos. El regulador lo que le interesa es cuánto sale del caño de esta, claro, de esta porquería, digamos, y no, y que no salga más. Pero lo vimos en el caso de Aratirí, por más que tuvo más problemas las cuestiones ambientales. Pero digo, el expediente en Dinama ya era una cosa
monumental,
comunal, sí, ¿no? Claro. Y entonces, no le tengo tanto miedo a ver, sí hay una decisión del punto de vista de a nivel de gobierno que esto está no decirle que no, obviamente.
Eso está,
eso
claro,
es bastante,
sí,
obvio.
Más bien le estamos diciendo que sí.
Estamos viendo cuánto le damos, ¿no?
Sí.
Pero dado eso, me parece que los recaudos se van a tomar. Lo que sí es que de por sí es una cosa gigante. O sea, sí. Entonces, digo,
no va a tener problemas.
No hay mucha vuelta.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Está claro. Eso va a tener su repercusión.
Sí.
Es indudable.
Bueno, Marcelo. Y perdóname, ¿no? Lo que no veo es el análisis costo-beneficio de ningún aspecto de la política ambiental, ¿no? Que es lo que una de las tareas que haríamos nosotros. Los economistas ambientales, básicamente hacemos dos cosas: hacer el análisis costo-beneficio, claro, incluyendo, claro, temas ambientales.
Claro.
Diseñar regulación que sea costo efectiva, que minimice los costos. Claro. Y no lo veo.
Y sí, y es un problema, es todo un problema. También eso está un poco en la tapa del libro, ¿no? Bueno, Marcelo Cafera, doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Massachusetts, un placer realmente tenerte acá. No será la primera, imaginarás.
Espero que no,
porque la verdad es que los ciudadanos, yo creo que mayoritariamente, nosotros acá, sin lugar a dudas, pero y nuestros escuchas también, pero yo creo que mayoritariamente la gente está preocupada por el medio ambiente y eso es realmente algo saludable.
Bueno, esa es la madre de todas las soluciones.
Totalmente.
Porque a medida que la gente se empieza a preocupar y a exigir otro medio ambiente, y los políticos que necesitan votos se van a tener que poner las pilas.
Tal cual, Marcelo. Un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta la vuelta. Hasta luego.